Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania. Radio escuchas de Radio Matraca desde Berlín. En la revista número 18 les presentamos los siguientes temas. En primer lugar, una nota sobre la inauguración del Museo Histórico Alemán en la ciudad de Berlín. A esto le sigue una conferencia antirracista desarrollada en la ciudad de Hamburgo. Un pequeño reporte de la exitosa manifestación contra la homofobia en Varsovia, Polonia, en la que participaron varios miles de personas. Y por último, una audiencia pública realizada por la fracción de izquierda del Parlamento Alemán para hacer pública la situación política colombiana tras la reelección de Álvaro Uribe como presidente de la República.
Dos mil años de historia. La canciller alemana Angela Merkel inauguró el último 3 de junio la exposición permanente del Museo Alemán de Historia de Berlín, que resume 2000 años de historia de Alemania y de Europa. Merkel destacó, en su discurso inaugural, que la exposición muestra claramente la historia de Alemania, sin obviar su capítulo más oscuro, el Tercer Reich y el Holocausto. El Museo Alemán de Historia, un proyecto iniciado por el ex canciller Helmut Kohl en 1987, se encuentra situado en el renovado Zeushaus, un edificio ubicado entre la Isla de los Museos y la Stadtoper. La exposición permanente ofrece más de 8.000 objetos históricos. Un viaje a través de 2.000 años de historia de Alemania y de Europa, desde el siglo I después de Cristo a la actualidad. Las tribus germánicas, la Edad Media, la Reforma Luterana, la Revolución Francesa, la creación del Reich Alemán, la República de Weimar, el Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial, la División de Alemania y la Reunificación están presentes en esta muestra. Entre los objetos históricos que se exponen se encuentra el globo terráqueo de Hitler, que tenía en la Cancillería y que Charles Chaplin inmortalizó en la película El Gran Dictador. Merkel, que creció en la República Democrática Alemana, consideró positivo que tras 40 años de estar divididos y enfrentados en dos maneras distintas de interpretar la historia, ahora tengan un museo en común. Los organizadores de esta muestra eligieron una forma original de presentar la historia dividiéndola en dos como eran las dos Alemanias. Con una mampara en forma de alambrado, lo que se puede ver aquí también, aparte de los documentos históricos de la época, son objetos de la vida cotidiana de ambos lados de este alambrado, y tres trozos originales del muro de Berlín que separó la ciudad entre 1961 y 1989.
El 10 de junio pasado tuvo lugar en Varsovia, Polonia, la demostración por la igualdad. En la noche del 9 al 10 de junio pasado partieron de Berlín con dirección a Varsovia alrededor de 1.000 personas para participar en la manifestación por los derechos y contra la discriminación de gays, lesbianas y transgéneros. Un convoy de autobuses organizado por la izquierda antifascista y bajo la consigna Smash Homofobia cruzó sin mayores problemas a medianoche la frontera, llegando a Varsovia ya avanzada la mañana y con un poco de retraso a la manifestación. En el punto de partida de la manifestación se habían concentrado diversos grupos fascistas y católicos para protestar en contra de la demo, munidos de pancartas y con una actitud bastante agresiva. Otro grupo, que había llamado a manifestar bajo el lema Cultura y Tradición y en contra de la parada de la igualdad, fue la Liga de la Familia Polaca, pero en el último momento decidieron suspender la marcha. En total, entre nazis y católicos fundamentalistas, el número no superaba los 200. Del lado de los católicos se podía leer una pancarta bastante grande: Dios creó a Adán y Eva, y no a Adán y Steve. Europa de los sodomitas, pues tanto para nazis como para católicos fundamentalistas, la homosexualidad es sinónimo de sodomía, pedofilia y necrofilia. La manifestación se desarrolló sin mayores problemas, a pesar de la constante amenaza por parte de grupos católicos y nazis. El espectro que convocaba a la manifestación era muy heterogéneo, desde grupos de izquierda, ONGs, Amnesty International hasta partidos de izquierda. El clima de la manifestación era muy bueno y combativo. No solo los manifestantes y organizadores se hicieron muchos enemigos, también la manifestación tuvo buena resonancia entre varios hombres y mujeres que espontáneamente se unían a la manifestación o simplemente la acompañaban con aplausos. La parada ganó mucho espacio en la prensa, local e internacional, haciéndose de esta manera pública la situación de discriminación de que son víctimas gays, lesbianas y transgéneros en Polonia.
El pasado 2 de junio se realizó en la ciudad de Berlín una audiencia pública en el Parlamento, organizada por la fracción de izquierda, que es un grupo formado por miembros de dos partidos políticos, el PDS, Partido de Socialismo Democrático, y el WASG, Alternativa Electoral para la Justicia Social. El objetivo fue dar a conocer la situación política actual de Colombia y las perspectivas para los próximos años tras la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Óscar Lafontaine, presidente del partido, y Heike Hansel, vocera del partido, fueron los convocantes a dicha audiencia, en la que participaron por Colombia Gloria Cuartas, alcaldesa de La Paz por la UNESCO y exalcaldesa de Apartadó en Antioquia, y actualmente amenazada por grupos paramilitares, Julio Abella, opositor político y exalcalde de una población de Santander, Naka Mandinga, del Proceso de Comunidades Negras. También participaron Raúl Selig, escritor y miembro del grupo Colombia en Campaña de Berlín, Hernán del Valle de la organización Médicos Sin Fronteras. Mientras en la mayoría de países de Sudamérica se está viviendo un viraje hacia el centro izquierda, Colombia reeligió el pasado 28 de mayo a Álvaro Uribe Vélez, un presidente de ultraderecha con reconocidos vínculos con paramilitares que ayudaron a elegirlo con fraude en el año 2002, y en cuyo gobierno se han agudizado más los problemas de violencia, desplazamiento, pobreza y desempleo.
Estamos siendo testigos, como lo veremos en profundidad, de la violación a los derechos humanos, de una ley de impunidad que va a exonerar a los responsables de crímenes de lesa humanidad de su papel histórico. Pero también estamos siendo testigos del silencio internacional ante la violación sistemática, el exterminio y la persecución a activistas y organizaciones sociales. Tenemos que avanzar de las declaraciones para una compañía efectiva. No podemos, especialmente en este momento, tolerar la impunidad, el exterminio y la persecución en nombre de Dios, de la paz y la democracia.
Y con la implementación de su Seguridad Democrática y la red de informantes ligada a los paramilitares, los opositores políticos de izquierda, activistas, periodistas, estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas y las comunidades negras que no estén de acuerdo con las políticas del actual gobierno corren el riesgo de ser amenazados, desplazados o de ser asesinados. También se habló sobre los derechos adquiridos por las comunidades afrodescendientes y de cómo Uribe Vélez y su estrategia paramilitar se los está arrebatando.
En 1956 me bautizaron con el nombre de Jorge Isaac, pero yo cambié mi nombre al de Naka Mandinga. Hago parte del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, una red de organizaciones que aglutina a 83 organizaciones de base. En la Constitución de 1991, conjuntamente con otros movimientos sociales, logramos que Colombia fuera reconocido como un país pluriétnico y multicultural. Un artículo de dicha Constitución, conocida como el Transitorio 55, sentó las bases a través del cual nuestras comunidades pudieran acceder a la propiedad legal sobre los territorios que venimos ocupando ancestralmente. Pero en Colombia se ha venido impulsando una normatividad homogenizante destinado a construir una sola nacionalidad colombiana. Entendemos que si bien es cierto, los efectos del imperialismo es global, se expresa de manera distinta en los diferentes pueblos y culturas. Por eso pensamos que si en Colombia y en América Latina así se cambie todo el modelo político y económico. Si no incidimos sobre el histórico y estructural racismo, los afrodescendientes, los indígenas y los otros sectores étnicos seguirán luchando. Así, si luchamos por derechos económicos y sociales y no incidimos sobre el machismo que caracteriza a nuestra sociedad, las mujeres seguirán luchando. En la actualidad, el presidente Uribe viene impulsando toda una política destinada a reversar lo que en materia de reconocimiento de derechos hemos conquistado como comunidad afrodescendiente. Si a través de la Ley 70 de 1993 tenemos una herramienta legal para defender nuestro territorio, hoy el Estado colombiano, haciendo uso de su estrategia paramilitar, viene saqueando nuestros territorios por la fuerza. De la misma manera como hace 500 años se conformó el Triángulo Negrero, hoy hay un triángulo entre empresarios, paramilitares y la política de Estado. Los paramilitares ingresan a nuestro territorio e imponen el terror. La comunidad tiene que desplazarse. Y a los 4 o 5 años que organizamos el retorno, ya nuestras tierras están invadidas por las empresas palmicultoras, principalmente del monocultivo agroindustrial de la palma aceitera. Es el fenómeno que viene ocurriendo en el norte del Pacífico, en los ríos Iguañandó y Curvarado, también viene ocurriendo en el sur, en la ensenada del Mira, cerca de Tumaco. Nos preocupa de sobremanera que el Estado colombiano venga diseñando unos mecanismos para legalizar esta invasión. Desde el INCORA se viene impulsando las llamadas alianzas estratégicas, que no es sino un mecanismo para legalizar el robo de nuestros territorios por parte de las empresas palmicultoras. Hay una política de Estado destinada a ilegalizar cualquier movimiento social que se pronuncie en contra del modelo, porque observamos que se está solicitando recursos para adelantar supuestamente programas sociales en Colombia, pero vemos que el dinero va a fortalecer la guerra. Y como comunidades afrodescendientes, al igual que los hermanos indígenas y campesinos, somos las principales víctimas de la guerra que se implementa en Colombia. En la actualidad, he perdido 14 miembros de mi familia a manos de los paramilitares. He escapado a 3 atentados. Y miro con preocupación que la ley de justicia y reparación no garantizará mínimamente la verdad para que el mundo sepa que mis familiares que murieron con la etiqueta de guerrilleros realmente no son guerrilleros.
Fernando del Valle, de Médicos Sin Fronteras, nos habló un poco sobre masacres, desplazamiento y atención médica.
Trabajamos en alrededor de 40, solamente en las provincias del norte, 40 veredas, pequeños pueblos rurales, donde las masacres son extremadamente comunes. Vive bajo amenaza constante de vamos a matar a tu hermano, o tienen 24 horas para desplazarse. Y las historias de los colombianos de nos tocó salir porque han amenazado a mi familia o me han matado a mi hermana son cotidianas dentro de las consultas que hacemos todos los días. El miedo y la violencia han forzado a millones de colombianos a desplazarse. Vamos a hablar un poco más de desplazamiento. Pero antes de hablar de desplazamiento, quiero aclarar algo sobre las cifras. Nosotros usamos 3 millones, como podríamos usar 2. Las cifras, como bien dijo Alexandra, CODES indica que el desplazamiento ha crecido en los últimos años. CODES es una cifra de 3 o 3,5 millones de desplazados en este momento en Colombia. El gobierno colombiano habla de 1,7, 8. Creo que en última instancia el problema es suficientemente grave y horroroso como para discutir por un millón más o un millón menos. Es uno de los países con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo, junto con Afganistán y Ciudad. Para nosotros como organización también, más allá de la violencia contra la población civil en Colombia, que es lo más grave, en los últimos años, si esto sirve como evidencia de algo, se ha dificultado el acceso a ciertas áreas de Colombia. Especialmente en los últimos años, con la política de seguridad democrática y el incremento de desde la presión armada en ciertas zonas rurales. Nosotros venimos experimentando dificultades para acceder a ciertas áreas que antes podíamos acceder. Y esto se debe simplemente a que grupos armados no nos dejan trabajar en ciertas áreas. Esto es en los Montes de María, por ejemplo, o en ciertas áreas del norte del territorio. Pero hay muchísimas áreas en las que lamentablemente no podemos brindar atención médica. Incluso últimamente nosotros somos una organización humanitaria y por tanto neutral. Es lo que explicamos a los grupos armados cuando trabajamos en ciertas áreas. Esto nos ha traído más problemas que nunca en Colombia últimamente. Simplemente porque aparentemente ser neutral es un concepto que no se aplica, nadie se lo cree. Pero es una amenaza. Últimamente lo que nos viene desde el terreno de los grupos armados es no aceptamos presencia de organizaciones neutrales dentro de nuestras áreas. Y tradicionalmente hemos tenido problemas con todos los grupos armados, no con uno en particular. Queremos que nosotros hablemos de lo que vemos en la gente. Claro. Vemos un impacto tremendo de la violencia en la salud. Hay muy poco trabajo hecho, o estudios hechos sobre el impacto a largo plazo de un conflicto con colombiano en la salud de la gente. Hay ciertas cifras que pueden conseguirse, como por ejemplo la tasa de homicidios, o sea, el peso de la violencia en cuántas muertes hay. Heridos hay menos. En Colombia las masacres son muy, muy efectivas. Lamentablemente hay gente que queda muerta o se desplaza. Pero más allá del impacto a largo plazo en la gente de vivir bajo el peso del miedo y la amenaza constante de que un día alguien va a golpear mi puerta y me va a pasar algo, hay muy poca evidencia médica de qué es lo que le sucede a la gente viviendo 10, 20, 30 años como de esta manera. Lo que vemos es, por ejemplo, en los desplazados de Sincelejo y la gente que viene de Ovejas, que es representativo de lo que vemos en otros lugares. La mitad de nuestros pacientes viene a la consulta psicológica por haber tenido una experiencia directa con la violencia. Una experiencia directa es: han matado a un miembro de mi familia y me he desplazado. De esos, de esa mitad, alrededor del 40% de la gente ha vivido la violencia a través de la violencia por un grupo armado. Hay otros tipos de violencia dentro de lo que los colombianos llaman barrios de invasión. Es una palabra horrenda, pero así es como le llaman. Hay un montón de violencia doméstica, hay un montón de otros tipos de violencia que se ha producido en esas áreas. Incidencia del estrés postraumático, la ansiedad y trastornos comunes de salud mental asociados con la violencia es mucho más alta que en otros de los países en los que trabajamos. Esto es particularmente grave en el contexto en el cual la salud mental no es parte del programa básico de atención en salud del Ministerio de Salud de Colombia. La atención en salud para los desplazados, tanto para los, no solo para los desplazados, pero para la gente que vive en áreas rurales donde el Estado no llega, donde nadie quiere ir como médico por el peligro que eso implica, y para los desplazados en grandes ciudades, cualquier ciudad de mediano tamaño en Colombia, de Bogotá, Medellín, de las grandes ciudades, tiene alrededor una cantidad de barrios donde viven millones de personas que están desplazadas. La atención en salud en esas áreas deja muchísimo que desear en Colombia. La mayor parte de la gente no puede acceder a un médico. Esto implica que las enfermedades más comunes continúan sin tratamiento. La gente empeora sin poder acceder a un médico. No es que la gente muere porque tiene un problema de salud grave. Hay problemas que se podrían curar y tratar a tiempo y la gente no puede acceder a un médico. No voy a hablar en profundidad del sistema de salud porque no es el propósito de esta audiencia, pero sepan, por ejemplo, que en ciertas áreas en las que trabajamos, la cobertura de vacunación para cualquier tipo de 2 o 3 años es tan baja como del 1%. O sea, los chicos que viven en esas áreas no tienen la vacunación básica que deberían tener para prevenir enfermedades las más comunes. La verdad es que nadie muere en Europa. Me quiero sumar a lo que dijo la Camandinga en términos de la asistencia, o sea, qué es lo que se puede hacer desde este lado del océano, ¿no? Lo que se llama asistencia humanitaria debería estar destinado a las principales víctimas de la población civil. Lamentablemente, cuando se mezcla la asistencia humanitaria con ayuda militar para continuar un conflicto en el cual los colombianos comunes son los que pierden, es una política que no ayuda a Colombia. Entonces, contribuir con dinero a promover un conflicto, en vez de contribuir para crear gente que lleva la carga del conflicto pueda tener un poco de alivio, me parece una política rara. No estoy hablando en particular de Alemania, estoy hablando de los países afuera de Colombia.
Gloria Cuartas nos habla de articular a Colombia a través de los movimientos sociales con el proceso que vive Latinoamérica.
Lo que está claro es un gran frente económico, político y militar que está reemplazando lo que se denominó un frente nacional en otro momento de la historia colombiana. Y la decisión de articulación con los procesos latinoamericanos está en movimiento. Mañana en Colombia se establece el capítulo Colombia del Congreso Bolivariano de los Pueblos, porque está en riesgo el proceso bolivariano, Bolivia, todo el proceso latinoamericano está en riesgo, porque el triunfo de Uribe hace mucho más frágil los procesos latinoamericanos, porque nuestro territorio está siendo ocupado militarmente.
Y de cómo los medios de comunicación influyeron en la reelección.
El papel de los dueños de comunicación en el país jugaron durante estos 4 años un papel importante en el inconsciente colectivo. Se está construyendo más que un partido, una secta. Uribe pasa a ser el gran redentor de los más humildes todos los sábados de cada semana. El otro elemento tiene que ver con el papel de la red de informantes y el paramilitarismo impulsando la reelección como única posibilidad de continuar avanzando en lo que ellos llaman proceso de paz. Los tres debates discursos que centraron las últimas semanas el proceso político estuvieron centrados en despenalización del aborto, las relaciones matrimonios entre parejas del mismo sexo, el uso de la dosis personal de droga, debate que especialmente sectores jerárquicos de la Iglesia Católica con el gobierno potencian la figura de Uribe como el que se opondría a que en el país ocurrieran estos cambios que tienen que ver con los derechos y las demandas de las mujeres, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y siendo Colombia un país laico, este debate descentró, retiró los debates profundos sobre el Tratado de Libre Comercio, la Ley de Justicia y Paz, salida política del conflicto y relaciones latinoamericanas no fueron temas de interés en el debate nacional por parte del régimen. En este elemento entonces podemos mirar que el proyecto de reelección tiene elementos religiosos, políticos, militares y económicos de un interés articulado. Pasar a la segunda vuelta constituía para quienes hacemos parte del proyecto amplio del Polo Democrático Alternativo, un asunto de urgencia nacional.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes,
otras voces de Alemania.